bienvenida. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Muy buenos días, hoy es martes de Mujer a Reina, yo soy Chani Tinoco, aquí acompañándolos. Cuando tenemos reunión de mujeres, tengan por seguro que vamos a estar aquí, listos para recibir mensajes, saludos, pero como siempre, tener una palabra que te va a enfocar, que te va a dar propósito, que te va a llevar al propósito que Dios ha destinado para ti, mujer virtuosa. Y hoy tenemos una invitada de lujo, consejos espectaculares que vas a tener que grabar, que vas a tener que escribir, que dejar en tu diario, en propósitos, sé que van a ser de impacto para tu vida y yo estoy más que emocionada, siento nervios y emoción al mismo tiempo por la invitada de extra lujo que tenemos el día de hoy, una mujer que la que todos quisiéramos tenerla cerca para preguntarle todas las dudas que tenemos referente al ministerio, referente al ser una mujer de Dios, al tener un propósito especial para nuestras vidas, pero en este día tenemos el privilegio de tener aquí a nuestra pastora Nancy Tinoco para preguntarle referente a la maternidad. Todas las preguntas y dudas que tú tengas sobre la maternidad, maternidad espiritual, maternidad biológica y los retos que Dios ha puesto delante de ti, pero también los consejos que hay en la palabra para la maternidad, vamos a estarlos comentando el día de hoy. Si tienes un saludo, si tienes un mensaje, un agradecimiento, una pregunta, por favor, nos la haces llegar para estar aquí al pendiente y vamos a aprovechar este tiempo que vamos a tener aquí a nuestra pastora, pastora Nancy.
Hola, ¿qué tal? Hola. Chani, feliz de estar en este programa de entrevista.
Sí, qué raro, ¿no? Años, pastora, que ya lo teníamos como que programado, pero por cuestiones de que sé que mayo es el mes que más ocupados estamos aquí en la iglesia, más viajes tienes, más actividades. Había sido un poquito complicado, creo que el año pasado yo me enfermé para estas fechas y no tuvimos la oportunidad, pero yo sé que hoy fue el día designado por parte de Dios, que todas van a estar muy atentas, que han estado ya mandando preguntas y cosas que quieren saber, porque eres un ejemplo para todas nosotras. En todas las áreas de tu vida vemos que eres excelente y lo haces con tanta sabiduría y con tanto entendimiento de la palabra de Dios y tus experiencias, y vemos el testimonio de ello. Si no viéramos fruto en tu vida, pues yo creo que no sería tan impactante tu vida, pero como vemos que eres exitosa en todo lo que haces, que podemos ver a tus hijos y a tus nietos que están en la iglesia y que sirven, todos queremos saber cómo le has hecho todos estos años. Y vemos al pastor, excelente, tú te ves espectacular y escuchamos hablando con tanta autoridad y queremos aprender de ello, así que queríamos aprovechar este día tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz porque hablar de la maternidad, pues eso, padrísimo, es una bendición. No entiendo, por ejemplo, y sé que ya es un término conocido, la depresión posparto, o sea, no lo puedo imaginar cómo una persona pueda no disfrutar el nacimiento de su hijo. Hay cosas interesantes que tenemos en puerta y que, por supuesto, vamos a estar respondiendo. Shani, yo estoy feliz porque como suegra y nuera, pues que tú expreses esto, ay, tantas cosas bonitas de mí, muchas gracias, muchas gracias. Yo lo decía el domingo, referente a la dirección que recibo de mi vida, tengo la cobertura espiritual que sin duda alguna Dios me satisface y me llena y me bendice, y tengo la cobertura natural que también, de la misma manera que es el pastor Roberto Tinoco, de la misma manera me satisface, me bendice, porque la imagen que el hombre es público es en lo privado, y saber que Chani como mi nuera exprese esas cosas de mí de manera pública me hace llorar, Gracias. ¿Cómo te has sentido como nuera?
Yo creo que ya van a ser 12 años este año de que ya cumplimos de matrimonio Israel y yo, y 2 años más que tuve el privilegio de conocerte como mi pastora. Uh-huh. Y me acuerdo de las primeras actividades que llegué aquí a Palabra Viva, fue una reunión de mujeres que hace muchísimos años, creo que venía acompañada de mis tías, y fue el primer contacto que tuve contigo y escucharte predicar. Yo venía de una iglesia bautista en Texas, donde eran muy conservadores, muy reservados. Nuestra pastora era la figura pues me gustaría decir materna, pero era como que más abuelita, ajá, más la abuelita de la iglesia, y de escucharte hablar a ti de los temas que manejabas con toda la seguridad, y las mujeres muy atentas a escucharte, y veía la diferencia. Para mí fue muy impactante escucharte hablar de esa manera. Yo nunca había asistido a una reunión de mujeres, nunca me había tocado, y escucharte esa primera vez fue suficiente para como que ubicarme y orientarme hacia deseos personales. En ese tiempo, pues claro que no sabía que lo que Dios tenía planeado para nosotros.
No, no imaginábamos.
Pero estoy emocionada, y todavía ahorita te decía, estoy emocionada, nerviosa de tenerte aquí, porque hay tantas cosas que, no sé si es más para mí o para las mujeres el hecho de que estés aquí, pero hay tantas cosas que queremos aprender de ti, queremos preguntarte, y hay veces que no sabemos cómo, porque te vemos así con que nuestra pastora. Igual yo, y me han preguntado, ¿cómo le haces? ¿Cómo le dices? ¿Le dices Nancy? ¿Le dices pastora? ¿Le dices suegra? Y pues mensajes ya así más personales, te digo mamá.
Sí.
O te digo pastora.
O me dices pastora.
O te digo pastora, pero...
Cuando se refiere al ministerio, me escribes diciendo pastora.
Pastora, sí. Hago mucho el enfoque así de que hoy te voy a preguntar como pastora, hoy sí. Te voy a preguntar como mamá un consejo, porque quiero... Hay veces que se requiere, son más específicos, y me gusta todo lo que me has dado siempre. Incluso hay como mamá esos jaloncitos de oreja que a veces necesitamos, han sido para enfocar nuestras vidas, y ahora se ha convertido en algo generacional. Lo que he aprendido de ti... Ahora lo vemos en Isa y en Isaí, y me fascina verlos. Que Isa, no te he dicho, pero ayer Isa me preguntaba en camino a la escuela, ¿qué tengo que hacer para ser pastora? ¿Cómo puedo empezar a ser pastora? Uh-huh. Y le empecé a dar los principios de cómo ir enfocando. Le dije, ¿ya lees tu Biblia? ¿Conoces la palabra de Dios? Y lo, bueno, poquito. Y lo, ok, tienes que conocerla toda, tienes que conocer lo que Dios tiene para ti. Y me dice, bueno, pero ¿a qué edad tengo que empezar? Porque ya le urgía, es que ya tengo que saber a qué edad tengo que empezar. Y dice, en cuanto tú ya sientas que estás lista, no hay edad, dice, ya empieza a compartir lo que Dios ha hecho en ti, ese testimonio de la grandeza de Dios, y ya eso es empezar. Y lo, no le convencía, yo creo que ya quería saber cómo agarro el micrófono.
Ok, es adictivo esto, y sí, sin duda alguna, Isaí, Benjamín y Ava son resultado de las oraciones que como abuelos se ha estado realizando por la generación, y el sentir que tienen referente al ministerio es fruto del trabajo que hemos hecho de manera pública, pero también privada. Así que es una invitación para todas las madres que nunca vayan a desesperar, sino que confíen que todo el trabajo que se está realizando, aun cuando de manera momentánea no se vea el fruto, Dios se encargará de bendecir la siembra, Dios se encargará de bendecir la semilla. Por eso me siento muy feliz de mi familia. Es una plenitud total, no me imagino. Creo que Dios se especializa en darnos más de lo que a lo mejor hemos planeado o pensado. Cuando conocí a Chani, lo primero que pensé fue, qué niña tan bonita, físicamente, porque lo único que tuvimos de contacto fue hola, ¿qué tal? Soy Chani, venías del Paso, uh-huh, porque tú vivías en El Paso, Texas, y dije, ah, qué bonita, qué linda, y fue todo. No hubo un clic de que va a ser mi nuera, como generalmente se tiene. Creo que en cuanto a los deseos personales, Dios se especializa en añadirnos más. Y al cabo del tiempo, bueno, se dieron los enlaces, las conexiones sentimentales y demás, y yo estoy feliz. Han sido años maravillosos que conozco a Chani, han sido años impresionantes de bendición familiar, y sí, creo que hay mucha trayectoria, mucho conocimiento escritural, muchas experiencias, mucha revelación de Dios que podemos poner en práctica.
Sí, pastora. Iván, todo lo que estás mencionando ahorita, hoy tengo el privilegio de predicar en nuestra reunión de mujeres a las 5 de la tarde, las esperamos aquí, y es precisamente ese tema de lo generacional, que Dios no nada más viene de una manera personal para tu vida y el propósito que tiene especialmente para ti, pero entendemos de que tenemos que dejar un legado, esto tiene que ir más allá que algo personal, que realmente importa qué es lo que vamos a dejar, el testimonio que vamos a dejar, los principios, las bases y los fundamentos que tenemos en la palabra de Dios, es lo que tenemos que dejar como legado, y empezamos a sembrar con tu generación, contigo, mamá o abuelita que estés escuchando en esta mañana. Empieza contigo, empieza que tomes tú una decisión de que yo y mi casa vamos a servir a Dios, y mi descendencia te va a pertenecer, te pertenece y te va a servir hasta mil generaciones. Es la promesa que Dios tiene para nosotros, y es realmente tomar esa decisión y empezarlo a vivir, empezar a sembrar, tal vez en algo que no te toque cosechar a ti, pero estás segura que en su debido tiempo Dios lo va a hacer brotar la semilla en tus nietos o bisnietos o en generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es algo que tal vez no veas tan rápido como esperes, pero tenlo por seguro que donde se planta una buena semilla va a haber fruto. Y pastora, va con la primer pregunta que tenemos, que ya me están llegando bastantes. Carolina Padilla dice: buenos días, pregunta, ¿cómo ministrar la palabra de Dios a un bebé?
Claro que sí, qué padre. Bueno, la administración de la palabra viene desde el momento de la concepción, ¿eh? No hay que olvidar que ya son personas que tienen vida y que podemos estarle dando la palabra, orando la palabra, porque es parte fundamental. La palabra me somete a que solamente hablaré las promesas de Dios, no las preocupaciones personales. Yo no voy a orar de acuerdo a cómo me sienta en ese momento, porque toda mujer embarazada debe de saber que los cambios hormonales no le son favorables. Pero si someto mi sentir a lo que está sucediendo en ese momento y a la bendición del bebé, sin duda alguna va a ser algo extraordinario. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Háblele la palabra, cántele la palabra. En ese momento él está recibiendo el espíritu de su bebé, está recibiendo el suministro necesario para que él crezca apasionado por Dios. También debe de saber que desde pequeño ellos se adaptan a un ritmo que usted le va marcando. No permita que él marque el ritmo. Usted debe de enseñar y entrenar a su hijo a que hay horas especiales, que hay horas en las cuales usted se va a dedicar a Dios. Puede ser 10 minutos, 15 minutos, no estamos hablando de que tarde horas en oración. Él debe de escuchar que en ese momento, sean las 3 de la tarde, las 4, la hora que usted desee, usted está con Dios, agradeciéndole la vida, agradeciéndole su bebé, soñando los nombres, soñando el destino. Es importante que usted esté alineada y enfocada con Dios. No es nada más que su hijo sea formado en Dios. Usted le está suministrando su esencia, su personalidad, su espíritu, su alma. Él va a ser una réplica de quién es usted. Por eso encontramos hijos alterados o lindos, porque es el espíritu que la mamá se ha encargado de dotar. Así que si usted primero tiene una relación con Dios, sin duda alguna, su hijo va a tener una relación exponencial poderosa para con Dios. Y no solo eso, llegará el momento en el cual su hijo crezca, los devocionales son importantes. Si usted antes de dormir los baña y tiene un libro para leer, una historia para niños especiales, ellos van a saber que antes de dormir, primero es la palabra de Dios, la oración, para que ellos puedan dormir tranquilos y felices. Sí. Yo creo que la palabra de Dios, estoy totalmente convencida, es la mejor manera de tranquilizar a un niño. Hablarle la palabra, soplarle vida. Creo que en este momento demasiados diagnósticos y más que se están inventando para definir la personalidad de un niño, y más que se están inventando, que están hablando, que se están excusando solamente porque papás no someten al niño a través de la palabra. Y cuando digo someter, no es a base de fuerza. Cuando digo someter, es en base a la enseñanza que se da al niño a través de la escritura. Amo los libros. Desde siempre he sido una mujer que ha leído, y hay una gran cantidad. Yo quisiera que la librería, y no por causa de dinero, se terminaran los niños de los libros de la familia. Hay una gran cantidad de libros que cómo pueden beneficiar.
Y ahora que iniciamos pandemia, hace unos años fue algo que nos mandaste para asegurar. Yo creo que tus nietos estuvieran con sus devocionales de todas versiones y todos tipos, y es algo que nunca es demasiado temprano para iniciar.
No.
Pensamos que la palabra de Dios a su tiempo ellos van a decidir, o cuando se acomoden las cosas, cuando sea más consciente, vamos a empezar a hablarles de la palabra de Dios. Pero eso debe de ser, si las cosas del mundo, pastora, se llama estimulación temprana, las empezamos a preparar, estimulándonos con luz, con música, con todo este tipo de cosas, pues principalmente debe ser con la palabra de Dios, que estén expuestos desde antes, incluso de la concepción. Escuché algo bien interesante, pastor, que decía que desde antes del embarazo, se dice que 2 meses antes los óvulos y la esperma son expuestos al ambiente exterior, así que lo que la está viviendo la mamá 2 meses antes de la concepción es suficiente para tener influencia sobre el ADN de los niños. Así que pensamos que en cuanto me entere o cuando ya nazca tengo que empezar a hablar, no, desde antes que tú estés orando ya por ese embarazo, tienes que estar preparando, llorando, alabando, adorando a Dios, porque ese es el ambiente en el que vas a exponer a tus hijos, va a afectar su ADN, lo que ya está escrito, así que empieza, ya es el momento, si te atrasaste, no te asustes, empieza ahora. También tenemos a nuestra bellísima y amada Vanessa Cepeda. Dice, qué bellas, saludo, a mí me preguntan amigas o vecinas, ¿cómo le haces para que tus hijos sean tan buenos hijos? Siempre les digo, sigo los consejos sabios de mi pastora.
Un saludo, Vanesita hermosa, te amo, muchas, muchas gracias, la salud del domingo feliz. Es una mujer con mucho carácter y visión, con mucha revelación, y tiene 3 hijos espectaculares, hermosos, que trabajan aquí en la iglesia.
Sus 2 varones, y dicen que los varones son difíciles, pastor. Yo creo que es de las preguntas que más nos hicieron, fue referente a cómo se asegura un varón, un hijo en Dios, porque dicen que los hombres tienen un carácter un poquito más complejo que las niñas. Y más de las preguntas son en base a cómo le hiciste para tener ese carácter, para formar a 3 hombres que ya grandes siguen sirviendo y en la adolescencia sirvieron a Dios.
Están preguntando.
Sí.
Ok, ¿cómo le hice? El ejemplo es fundamental, el ejemplo es importante. Lo que tú vives de manera pública, tu fe, tu servicio, todo lo que tú haces, la lectura de la palabra, o sea, indistintamente si porque fuimos pastores, todo lo que tú realizas, eso lo tiene que transmitir en la casa. Y algo importante que, mira, de veras, esto yo creo que la gente se escandaliza cuando digo eso, pero resulta tan conveniente, es un amor con conveniencia. Esto, los niños crecieron, los tinocos crecieron así, amando la iglesia. Yo siempre dije, para mí la iglesia es primero. Cualquiera se puede escandalizar, cualquiera puede decir, no, primero es mi familia, primero son mis hijos, primero mi matrimonio. No, yo aprendí que enseñando a los hijos que son tan amados, que primero es la iglesia, independientemente de lo que pasa en la iglesia, los hermanos que van y vienen y demás, si les enseño que el mayor afecto que Jesús tiene, que es la iglesia, es mi afecto, es mi amor, ellos van a crecer en esa formación. Ellos van a crecer y van a madurar, porque ellos siempre estuvieron en la iglesia, se enteraron de muchas cosas, pero saber desde pequeños, amo la iglesia de tal manera que tengo que meterlas en el más grande afecto de Jesús, de Dios, en el más grande amor, porque de ahí ustedes van a resultar bendecidos. Y como les amo de tal manera que no quiero que se queden a mitad de camino, no quiero que se desanimen, desilusionen o que puedan hablar mal de la iglesia, porque no pueden hablar mal de la iglesia, sin duda alguna no, eso resultó beneficioso, enseñar a los hijos que primero es la iglesia. Y estoy hablando no una persona, estoy hablando de manera general, sea en Chihuahua, sea en Estados Unidos, sea en donde sea, primero es la iglesia, eso hace que los hijos puedan amarla de tal manera que quieran permanecer ahí. Cuando los hijos se van separando y apartando de la iglesia, uno puede pensar, algo hablaron los papás, sí, algo externaron negativo, algo se quejaron, y eso hace que los hijos sientan rencor, enojo, apatía, lo que sea, y poco a poco se vayan enfriando de tal manera que el mundo los capture y los engañe. No, tú no puedes hablar mal de la iglesia, no puedes quejarte, no puedes señalar, no, porque quienes van a resultar más perjudicados vienen siendo los hijos. ¿Me permites, por favor?
Claro.
Porque fíjate que están llegando mensajes a través de Palabra Viva Radio. Dice, amada pastora, sé que son magníficos padres, son espirituales y siempre he escuchado que usted se encargaba de su vida espiritual, pero yo también quiero saber cuál es la mejor forma de regañarlos, o para todo es un salmo, o los chicos nunca fueron rebeldes. Claro que sí, y siempre he dicho que Israel no es que sea mi favorito, pero sí es mi favorito. Yo dije, no puedo estar formando a 3 hijos, se me hace muy complicado, voy a tener mano dura con Israel para que de esa manera los otros aprendan.
Me consta.
Exactamente, ¿verdad?
Me consta.
Bueno, nos juntamos en casa y siempre están hablando sobre experiencias y la manera en la cual fui tajante, porque venían otros dos y los otros tenían que saber, no, mamá no me va a permitir llegar tarde porque con Israel le cerraba la puerta. No, mamá no me va a permitir decir una grosería porque a Israel le metió el jabón en la boca. Ustedes van a pensar, qué drástica pastora, ¿por qué tan dura? Pero funcionó. Mira nomás, yo agradezco a Dios que no están enojados, que nos vamos a comer seguido. Yo fui a comer el domingo con la hermana Silvia y Dinora. Y al rato...
¿Te reclamaron?
Y me reclamaron que por qué no íbamos a comer juntos. No, porque voy a estar un momento con la iglesia. Pero llegando a la oficina, a la casa, creo que llegué a las 4:30, ustedes llegaron.
Sí.
Toda la familia llegó para pasar el tiempo, para tomar... para disfrutar ahí, yo creo que se fueron como a las 7, vi que eran 6:58.
Sí, ya era muy tarde. Y es parte de la honra, pastora. Muchas mujeres preguntan, ¿por qué mis hijos no me visitan? ¿Por qué mis hijos este Día de las Madres no se preocuparon por mí, no me llamaron? Y es, piensan que entre más bonito los tratan o se ahorran esos regaños y correcciones, que los hijos los van a amar más, pero nunca se ha visto que un papá que corrija a sus hijos... que no vea la respuesta y los resultados en ellos. Ahí estamos todos contigo. Sí. Y no decimos que fuiste muy regañona o enojona, pero cuando fue necesario, se hizo. Y que tiene que ser con una corrección firme, porque así se forman a los hijos, ya así sé. Es el respeto, y así se crece y fomentas la honra.
Sí. Bueno, sí, en ocasiones sí empiezan a mencionar cuánto lo regañé, gracias a Dios que se me olvidó. No te acuerdas, mamá, que nos regaña. No me acuerdo, fíjate qué cosas. Pero esos momentos son tan especiales, Chani, porque nos la pasamos riendo. Ya es divertido lo que sucedió. Veo a toda mi familia unida, amo a toda mi familia. Mis hijos me contaron mentiras, siempre lo hemos dicho. Mis hijos contaron mentiras. O sea, todo papá que crea que sus hijos no mienten es absurdo, es bobo. Yo me acuerdo que ellos hacían equipo entre los tres para esconderme cosas. Yo me acuerdo, ok, perfecto, es parte de la formación que ellos tenían y no me escandalizaba porque es parte de la vida, pero para cosas importantes como en cuanto a la fe, a los principios morales, ellos tenían reglas, solamente es así, bajo los principios de Dios. Así que pensar que los hijos nunca van a equivocarse, no, pensar que los hijos nunca van a gritar, no, es algo ilógico pensar que ellos sean perfectos. Pero qué bueno cuando encuentra a los papás tolerantes y que los pueden comprender y que van a aprender a elegir las batallas que hay sobre ellos. Si un niño está enojado, para mí las calificaciones no fueron importantes, ¿eh? Si un niño reprueba la escuela, no me importaron la escuela, las calificaciones, no fue algo trascendente para mí. Sus principios espirituales sí, porque entendía que la bendición que ellos iban a recibir no era por un título universitario, sino era por su relación con Dios. Entonces, como mamás debemos de aprender a saber qué regaños, en qué momento deben de ser regañados ellos. Hay cosas que no son importantes. El hecho de que se pelearan entre ellos, sé que son tres hombres, los dejaba pelear, los sacaba al patio, listo, hagan lo que sea, y regresando a la casa se abrazan y se dan un beso y se piden perdón. Y esa fue una dinámica que se tenían ya, listo. Es más, y no los dejaba entrar porque como que se ensuciaban tantito, así. Sí, ¿no?
Lágrimas y todo, pero yo creo que cuestión de eso, pastora, las prioridades. Tú pusiste firmemente que la prioridad siempre iba a ser Dios. Y sí. No piensen que sus hijos no estudiaron, no fueron a la escuela.
No, para nada.
Tienen maestrías, David tiene doble licenciatura, y es eso, porque las prioridades siempre fue Dios. Dios va primero, y los hijos no es como que echaron de menos la escuela o no consideraron que fuera importante, pero como sabían que tenían que ser excelentes para la iglesia, excelentes para Dios, pues claro que tenían que estudiar y echarle ganas. Y eso es algo que también mi mamá hacía con nosotros. Podíamos tener tareas todas las que tuviéramos, pero estábamos en la iglesia. No me importa, usted se va a desvelar, se duerme a la hora que necesita, pero va a estar en la iglesia, pero nada más es miércoles, ¿no? Vamos a la iglesia y regresando, yo le ayudo, la acompaño, pero la iglesia va primero.
Claro que sí, ¿no? Que se quedaran a hacer la tarea en un servicio, claro que no, primero la iglesia. No, no me importa la escuela, no, no me importan las calificaciones. Creo que tengo 3 hijos impresionantemente inteligentes, sí, que no requirieron ese tipo de preparación tan lenta que considero a veces tan tardada o que les puedan robar la fe. No, no es tan importante. Oye, pero me dicen, los castigaba con salmos. No, simplemente eran reglas. Muy bien, mi amor, te portaste mal, entonces vas a hacer esto, ¿eh? Le quitaba cualquier cosa que tenían de juego, los castigaba referente a la televisión, pero sí recuerdo, nunca con histeria. Odio la histeria, odio así como que los gritos desaforados, nunca fue, porque los hijos piensan que mamá está loca, si grita, hace berrinche, vocifera, No, eso no, sin gritos.
Sí, yo creo que prohibido usar los salmos como manera de castigar a tus hijos. Les enseñas que la palabra de Dios es un castigo y es algo que le tienen que temer. Claro que los niños ya creciendo no van a querer leer su Biblia, buscar de la palabra de Dios porque lo asocian con los regaños de la mamá. La palabra de Dios es maravillosa y también no me gustan las mamás de que yo le leo versículos para que se duerma.
Por supuesto.
Claro que no, la palabra de Dios, tiene que ser emocionante para ellos y es parte del ejemplo que tú le tienes que dar a tu hijo, que ames la palabra, que ames la iglesia, que sirvas en tu iglesia, porque es de los testimonios más grandes y los legados más importantes que les puedes dejar a tu familia, el amar a Dios y el amar a la iglesia y servir en la iglesia. Va a haber resultados.
Así es.
Y hay muchas pastoras, me estoy aquí saltando.
Bueno, dice, hola, buenos días. ¿Es recomendable que uno deje a sus hijos con sus abuelos para lograr uno sus sueños? Todavía están pequeños. Miren, como papás tenemos el sentido común para saber si me conviene que mis padres o los padres de su esposo puedan cuidar a sus hijos. Hay que saber que ya nuestros sueños personales se quedan como que tantito rezagados. No quiere decir que se olvide, no, simplemente que va a elegir a la mejor persona para que sus hijos sean formados. ¿Cómo son los abuelos? Si los abuelos tienen la competencia, la preparación, son empresarios, andan de un lado para otro, como por ejemplo los papás de Chani son totalmente competentes porque yo no cuido a los hijos, no, nunca he estado con a los nietos, perdón, nunca he estado con ellos, pero se la pasan con los papás de Chani y ellos son impresión, profesionistas, trabajadores, dinámicos, joviales, así que cuando los hijos de Israel y Chani están con ellos, están felices. Ellos aman estar con los hermanos Coronel, están muy felices, muy felices. Bueno, Chani sabe si los puedo dejar porque no los van a letargar, no los van a consentir en demasía, o sea, hay que tener el sentido común para saber si mis papás están verdaderamente preparados y van a transferir toda su preparación para saberlos educar. Si no, usted va a tener que buscar un lugar apropiado. Amo las guarderías, los lugares de estancia en donde también enseñan a los hijos a hablar con rapidez, con prontitud. Amo esos lugares en donde puedo dejar a mis hijos ahí y que sean formados académicamente por personas preparadas.
Así es. De Mariné Espinosa dice, amadas, muy buen día, saludos. Gracias, amada pastora, por el gran mensaje del domingo y por sus sabios consejos.
Gracias.
Siempre acompañándonos por su ejemplo y congruencia.
Muchísimas gracias, Mariné.
Sí, fue un domingo maravilloso y todavía llegamos a la casa y estuvimos platicando de todas las cosas que aprendimos de ti, porque me gusta que tú hablas las cosas tal y como son. Eres firme cuando hablas de la palabra de Dios y eso nos enseña a nosotros que tenemos que también ser bien seguros en lo que hablemos y en nuestras acciones tienen que ser reflejo de aquello que creemos y esa es la congruencia de la que hablan. Tú lo que estás predicando no nada más se queda en el altar los domingos, lo vives todos los días y los que te conocemos por fuera sabemos que tú lo que hablaste lo estás viviendo.
Gracias.
Y es un testimonio de tu vida y tus nietos lo saben y dices, les gusta ir con sus abuelos, coronel, pero les gusta ir contigo. Cuando pasan algunos días o llevas mucho tiempo en Juárez, son ellos luego, ¿cuándo vamos a ir con mamá Nancy? ¿Cuándo vamos a casa de mamá Nancy?
Sí.
La verdad no dicen papá Roberto, dicen mamá Nancy.
Oye, fíjate qué interesante. El mundo habla de manera desvergonzada. El mundo ataca, el mundo no tiene límites, el mundo ofende, agrede, establece sus pautas, sus reglas. Y cuando uno está escuchando al mundo, dice, ¿dónde está el cristiano que tiene la luz y la verdad? que es una lámpara encendida. O sea, me la tengo que guardar y comer. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? No estamos aquí para generar luz, para hacer la sal de la tierra, la luz del mundo. Siempre pienso, ¿de qué manera lo voy a hacer si guardo la revelación? Si no tengo el valor de expresarlo, si tengo miedo de que los demás se ofendan, si no sé qué tantas cosas hemos acumulado a lo largo de la historia, que cuando el cristiano tiene la verdad y la revelación, decide guardarla por temor o por complejo. Yo no sé por qué. Yo dije, no, si yo me creo cristiana y sé que todo lo que va a suceder en esta tierra, en mi ciudad, tiene que ver con la palabra que suelte o la palabra que guarde, prefiero hablarla, independientemente si le gusta o no a alguna persona, si dice que la mujer debe o no debe de tener ministerio, independientemente de eso, como sé, porque Dios lo dijo, que soy la sal de la tierra, la luz del mundo, tengo que soltarla, tengo que hablarla conforme a la verdad del evangelio, y no tengo ningún reparo en mencionarlo. Es más, y si estoy cerca, como cuando iba al paso que decían, no, es que en Juárez hay mucha violencia, yo tenía que frenar esa palabra porque estás hablando de mi ciudad, entiendo que estoy en tu país, pero no voy a permitir que tú digas que Juárez es un lugar de mucha violencia, entonces, porque soy la sal de la tierra en ese momento, y si no le doy sabor y si no le pongo cosas bonitas, ellos van a ganar.
Yo creo que es una de las cualidades que más admiran de ti, pastora. Admiramos de ti, porque Marta también dice, tiempo donde la mano de Jesucristo sustenta a sus hijos. Gracias, pastora Nancy Tinoco, por hablar directo y la verdad.
Muchísimas gracias. Aquí tengo algo que me llama mucho la atención. Dice, cada mañana es correr detrás de ellos. Ah, perdón. Hola, buenos días. ¿Es recomendable que no? Ay, es que se me están juntando. Cada mañana es correr detrás de ellos, lloran por todo, no quieren ni abrir sus ojos. En las mañanas trato con todas mis fuerzas que ellos se vayan con lo mejor, pero también me tengo que arreglar y me enojo y les grito. Mi esposo no me apoya, él se baña y se va. Tenemos 3 hijos y los 3 se van a diferentes colegios. ¿Cómo puedo tener una vida como ustedes las tienen? Siento que es hipócrita llegar en la noche a darles un devocional. Ay, qué hermosa mamá. Qué bonita que pueda reconocer que a veces la tensión que tenemos en las mañanas especialmente es muy frustrante. Creo que usted está frustrada. Y qué bueno que esté frustrada, porque ese es el momento en el cual usted pueda emerger con tanto poder. Yo le recomiendo, ponga un calendario de actividades y los niños se tienen que ajustar a ese calendario, a que se despierten cuando usted les diga. Empiece a tomar ciertas advertencias y junte a sus hijos. Les va a decir, miren, a partir de este momento tenemos un horario, un programa, tenemos reloj para que ustedes, sin necesidad de que yo esté detrás de ustedes, para que ustedes puedan llegar bien, para que se puedan levantar. Pero pienso que usted anda en la histeria y eso mismo genera en los niños histeria. O sea, es así como que no sé qué hacer y los niños tampoco saben qué hacer. Estoy desesperada y los niños actúan en base a su desesperación y demás. Usted tranquilamente ponga el programa que le estoy diciendo, se van a levantar a las 6 de la mañana, a las 6:15, no sé, ¿verdad? Usted vea en cuánto tiempo ellos se pueden alistar, en cuánto tiempo ellos se puedan arreglar. Usted va a verificar como gendarme. ¿Ya están todos listos? ¿Todavía te falta? Muy bien. Ellos van a saber, en la tarde va a haber una consecuencia, pero sin histeria, sin enojo, sin demás. A lo mejor, no sé, no terminan de finalizar. Tiene que haber una sanción, pero bien, tranquila. ¿Qué puede ser? Ok, tienes 2 horas de televisión, te voy a rebajar media hora, porque no estuviste a la hora convenida, pero no se enoje. Creo que los niños van a ser formados, no en base a lo que papá diga, háganlo a un lado a papá, no se enoje, no lo exalte con molestia, no sirven ellos. Usted es totalmente competente para formar a 3 hijos, lo sé bien. El pastor no intervino en su formación en los primeros años. Ya cuando ellos llegaron a la adolescencia, ya fue cuando empezó a moldearlos. Pero los primeros años, yo trabajé en gobierno, yo los tenía que llevar a la escuela y demás. ¿Y cómo lo hacíamos? Bajo reglas. Y no les gritaba porque me molesta gritarles. Entonces, en base a reglas, horarios, programas y demás.
Es orden.
Es orden.
Es orden, y es algo que hemos estado viendo a lo largo de nuestros devocionales de la mujer virtuosa, es que Dios a todos nos da 24 horas al día. La cuestión es cómo lo estamos ordenando, qué estamos considerando como prioridad, si no te está alcanzando el tiempo o si estás viendo que tu día es muy caótico, está en desorden, pues es tiempo de acomodar las cosas. Y la mujer virtuosa, sé que no a todas nos agrada, pero la mujer virtuosa se levantaba aún cuando estaba oscuro para hacerse cargo y preparar todo, incluso, y ella tenía ayuda en su casa, se levantaba desde antes para preparar y organizar todo. Y uno de los consejos que me ayudaron siempre a mí fue de que siempre me tenía que levantar yo antes que todos en mi casa. Y en vez de cambiar a los niños primero y arreglarlos a ellos, yo me tenía que arreglar primero, porque incluso afecta cómo nos sentimos si vemos que todos ya están preparados y listos, nosotros andamos corriendo, y es cuando es el estereotipo de la mamá que no se arregla, que la mamá que no se peina, que no se maquilla, que no anda en tacones, que no anda arreglada. Y era cuestión de prioridades y organizarme. Me tenía que levantar, me gusta peinarme, me tenía que levantar yo primero para darme esos 10, 15 minutos antes. Y sí, aprendes a hacer técnicas muy rápidas, pero siempre estar lista yo primero, que mis hijos se levanten y vean que su mamá ya está lista y ven que ya me calmé, ya oré, tal vez ya me tomé mi café por la mañana, tuve mis minutos de devocional, me llené yo primero, porque luego de ahí ya viene lo que van a recibir los hijos. Y si te ven tranquila, como menciona nuestra pastora, la casa va a estar en paz, y también tu esposo, créeme que si tu esposo te ve tranquila y en paz y muy bonita, en las mañanas no va a querer huir y salir rápido de la casa para irse al trabajo. Tal vez en ese momento que te vea muy bonita y muy tranquila, te diga, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Déjame ayudarte en esto o en lo otro. Y va a ser porque él desee estar contigo y con la familia, y no por una obligación, porque van a huir en esos momentos de obligación. Y la verdad, pastor, gracias por enseñarle a Isuel, porque es maravilloso. Nunca le he tenido que pedir o reclamar de, oye, ¿por qué no me ayudas? O ¿qué estás haciendo? Él ve, y me gusta porque él es el que me dice que yo no sé peinar a Isaí, y él le enseña a Isaí en sus rutinas de varón de arreglarse. Y ahora Isaí, antes de salir a la escuela, se pone su locioncita para salir y todo muy bien peinado, y es su papá que ve que hay en paz y él desea ser parte de ello. Y me gusta nuestra dinámica por las mañanas.
Hay un libro que me gusta mucho, que fue el primero que leí en el ministerio, Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, y ella habla también de un consejo que es muy válido. Ella se levantaba media hora antes de que sus hijos se levantaran para tranquilizarse, tener un devocional, tomar su cafecito sin prisas. Una mamá que ya está alterada va a alterar todo, entonces resulta contraproducente. Nadie quiere estar cerca de una mamá ya preocupada, gritona, ansiosa. No.
De nuestra líder de mujeres, Perla Stenner, dice: amada pastora y licenciada Tinoco, poderosas mujeres de reino, su impartición, ejemplo y amor a la palabra de Dios da fruto. El que ama a su hijo lo reprende. Ninguna condenación en obedecer a Cristo. Gracias por su conocimiento y dirección. Les amo entrañablemente. Muchos saludos.
Muchas gracias, un abrazo.
Hoy hay reunión, recordamos que hoy hay reunión de mujeres. Tendremos tiempo de estar orando, de contestar más preguntas. Créeme que siempre hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas que nos va a enfocar y nos va a dar dirección. Y hoy comparto yo, gracias, pastora, por concedernos ese privilegio.
Oye, pero tenemos que hacer mucha aclaración, porque este martes es reunión de mujeres, pero es reunión de mujeres especial. Vamos a celebrar el Día de la Mamá. Va a haber regalos, va a haber alabanza, va a haber la palabra que Shani va a estar compartiendo. O sea, va a ser diferente la celebración de hoy a las 5, para que traigas a alguna amiga y puedan disfrutar de estas reuniones, porque cómo enriquecen a las mujeres. Así que queremos invitarles.
Siempre. Y tenemos tres reuniones este mes, pastora. Yo creo que ya sí podemos adelantarles. Este mes estamos de festejo en festejo. También celebramos a las mamás, pero también, claro que tenemos que hacer un espacio especial para honrar y celebrar a nuestra madre espiritual. Nuestra pastora cumple años el 28 de mayo, pero aquí la estaremos festejando el 31, el martes 31 a las 5 de la tarde. Tenemos reunión de mujeres para festejar y celebrarte y honrarte y llenarte de bendiciones y palabras y agradecimiento por todo lo que has hecho. Así que ya tienes dos fechas apartadas. Hoy te esperamos a las 5 de la tarde, pero también el martes 31 continuamos con la fiesta.
Sí, así es. Sí, es un mes muy celebrado, Dice, las amadas Shani, pastora, de gran bendición lo que nos han enseñado para la educación de nuestros hijos. Yo también tuve que castigar a mi hijo varón para dar ejemplo a mis hijas de que debían respetar las reglas de la casa y sobre todo los principios espirituales. Saludos, bellas. Gracias por su mensaje y comentario. Gracias.
También preguntan, pastora, ¿es difícil ser madre con principios cristianos?
Al contrario. No, difícil el mundo que no tiene principios. No. Yo no me imagino una maternidad, Chani. Yo no me imagino una maternidad esperando que mi hijo sea un borracho. No me imagino decir, como en una ocasión que tuve que hacer frente a las autoridades de tránsito cuando fui a solicitar licencia para Alejandro a la edad de 15 años, y que las autoridades de tránsito decían, bueno, recuerden sus hijos porque tienes que ir los padres como responsables para una licencia, y que decían, no, recuerden que a esa edad pues, los jóvenes toman mucho, pongan un conductor asignado y demás, porque pues es inevitable que ellos tomen. Yo dije, óigame, no. No es inevitable, disculpen. Y recuerdo que el resto de los padres empezaron a hacer comentarios no favorables, casi diciendo, sáquenla. No, espérenme tantito, yo no espero que mi hijo tome. No me imagino ese mundo. Yo me esterilizaría sola de pensar que mi hijo pueda ser un adicto, que mi hijo pueda ser un violento. No, yo no podría ser mamá bajo esos términos, de que en un futuro ellos vayan a hacer cosas malas. La verdad que yo exigiría para mi vida no tener hijos, porque qué bonitos son los primeros años, son lindos y cómicos, pero eso es poco tiempo. Estamos hablando 8 años que se nos pasan en un 2x3, que lleguemos a la adolescencia y de repente me digan, ay, vengo, voy a un antro, okay, no sé a qué horas regrese, okay, voy a ir de madrugada, que es el término, el concepto que los padres que no conocen de Dios viven. No soportaría. Así que yo entiendo que bajo estos principios, sé que mis hijos están guardados, que toman decisiones correctas, que no van a manejar borrachos, por ejemplo, que nunca voy a recibir una llamada diciendo lo encontramos en la calle con una sobredosis. Nunca, nunca he pensado eso. Así que ser una mamá cristiana, miren, nos hace feliz y nos trae mucha paz. ¿Viste qué pasión?
Sí, es que así debe de ser.
No, yo me esterilizaría.
Y es el concepto, pastor. Yo no sé qué piensa el mundo de las mamás cristianas o qué les han enseñado en el pasado, pero yo creo que se imaginan una mamá completamente distinta. Te digo, yo sé que por eso fuiste de tanto impacto a mi vida, porque fuiste completamente distinta a lo que yo había sido enseñada toda la vida de cómo tenía que ser una mamá cristiana. Y no había fruto en ello, pastor. Me gustaría decir que porque fueron tan estrictas y tan religiosas las mamás de mi iglesia, no digo la mía, pero otras mamás de la iglesia, y la verdad me preguntas, ¿dónde están sus hijos? Pastora, tristemente ninguno de ellos continúa en la iglesia.
Va, que lastima.
Ninguno de ellos continúa en la iglesia y se pierden generaciones, se pierden, no nada más se perdieron los papás, se perdieron los hijos y también los nietos que pudieron haber conocido la palabra de Dios no están en la iglesia. Y fue porque, si la verdad, sí es mucha responsabilidad ser una mamá cristiana, pero también tiene mucho fruto y mucha satisfacción, y te ahorras muchas preocupaciones y muchas tristezas y mucho dolor cuando tú eres así de apasionada y le enseñas a tus hijos en amor a Cristo y los principios y los fundamentos y no te mueves de ellos. Tú mencionabas ahorita cuando cuestiones a corregir a tus hijos, que hay cosas que pues valen la pena corregir y hay cosas que no. Y algo que aprendí es una teoría nueva que se está usando, pastora, pero me gustó porque decía que cuando corregimos a los hijos tiene que ser en base a los 10 mandamientos, porque si no corregimos en base a los 10 mandamientos, pero los regañamos porque se les cayó la leche o los regañamos porque ensuciaron su cuarto, les estamos enseñando que hay cosas más importantes que los principios y fundamentos de Dios. Cuando tenemos que corregir realmente es en base a los 10 mandamientos. Si nos mienten, si nos faltan al respeto, si no quieren ir a la iglesia, si tienen otras prioridades, ahí es cuando uno tiene que intervenir y corregir, porque eso es lo importante que queremos enseñarles. Y a cambio, pues si se le cayó la leche, pues discúlpame, pero pues a limpiarlo y enséñales qué se tiene que hacer, cómo recoger su cuarto, pero no de esa manera descontrolada y desmesurada de tener que regañar a los hijos porque no han limpiado su cuarto en una semana, pues no se me hace correcto. Hay que establecer muy bien esos principios que nos dicta la palabra de Dios.
Pregunta. Oye, aquí está preguntando, es que me llama la atención esta. Dice, buenos días, quisiera me pudieran ayudar, no sé cómo hablar con un hijastro, su mami falleció y me casé con su papá, pero él comienza a maquillarse por curiosidad, pero siempre me dice que no me meta, y la otra vez le ayudé, pero para maquillarse, qué absurda situación, y hacerse figuras en su rostro como un león y así, pero no me permite darle consejo, yo lo que no quiero es que se maquille como mujer. ¿Qué le parece si no lo permite? Usted mismo está fomentando ese tipo de cosas. Ok, pregunte. Discúlpame, pero me casé con tu papá y las reglas empiezan a cambiar. cambiar. Sigo siendo la encargada de que funcione esta casa. No, no es que me meta contigo, es que tú vienes aquí a mi casa, a este matrimonio que tu papá decidió formar conmigo. Él me eligió, por lo tanto te riges bajo estas reglas. Tú te adhieres a estos principios que como mujer yo tengo que implementar, pero no le tenga miedo, ¿eh? Es una cosa, yo pienso, pero del diablo, cuando los papás empiezan a generar temor sobre los hijos, uh-huh. cuando los papás se piensan a sentir ansiosos por los hijos, qué es lo que, cómo se sienten, cómo, no, tranquila, este niño necesita la estabilidad que usted le pueda brindar, así es esta casa, así que te voy a tirar todo lo que tienes, no me importa lo que en este momento tú estás queriendo, porque no sabes, en este momento hay muchas leyes que no te autorizarían a ti, ¿por qué te voy a autorizar? Si las autoridades consideran que no eres apropiado para manejar, ¿por qué te voy a considerar para que tú te maquilles? O sea, en este momento no tienes la madurez para decidir, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a que crezcas de manera saludable, estable, para que no tengas confusión, para que seas una persona de provecho, yo te voy a estar ayudando, pero no le tenga miedo, ¿eh? Recuerde que usted ya hizo un matrimonio con él, él tiene que ajustarse a las reglas que se están marcando en la casa.
Sí, no es como que hay otra mamá que pueda contradecir las palabras, ¿no? ¿no? Dios la ha puesto ahí en esa posición que puede corregir y formar la vida de ese hijo de la manera que la necesita, porque pues es un hijastro, pero la verdad es un hijo y es, tiene que asumir la responsabilidad, pero también los beneficios de ello. ¿Te gusta ser mamá?
Sí, feliz, feliz. Pero siempre estoy feliz con esto, ¿eh? Me gusta, lo disfruté. Por eso no concibo la depresión posparto, a ver qué es lo que está sucediendo. Y si me dicen, mi organismo está generando algo contrario, rápido, yo voy con el médico, dígame qué atenderme. Es como cuando me duele la cabeza, me tomo como un medicamento, igual. Quiero no pasar este proceso sin disfrutar el crecimiento de mi hijo. Si me está diciendo que mi cuerpo es negativo para conmigo, deme algo para que no pase eso, porque tengo que disfrutar a mi hijo que está creciendo, tengo que disfrutar sus primeros meses. Entonces, amo tanto la maternidad.
¿Qué legado deseas dejar para
tus generaciones? Es más, me acuerdo tanto que ustedes disfrutaron los primeros años sin hijos. Y cuando quisieron, ¿cuántos meses? 3 meses pasaron y no quedabas embarazada. ¿Sí es así? Cuéntame, por favor.
Siempre tuvimos un plan. Nos casamos jóvenes. Teníamos 22 años, pero esperamos casi 4 años para embarazarnos. Disfrutamos mucho nuestro matrimonio. Pero cuando voy a una revisión me dicen que tengo un quiste, que no iba a poder tener un embarazo porque pues tenía algo que estaba obstruyendo la formación de un bebé. Y en ese tiempo creo que eran 3 meses en lo que estaba en un tratamiento y en esos 3 meses fue cuando quedé embarazada.
Sí, pero no sabíamos, tú entraste a una cirugía para retirar algo, pero yo le dije, Chani, yo he sido feliz, feliz, feliz como mamá. Rápido, solucionalo. No me estés diciendo que vas a pasar tratamiento y no sé qué tantas cosas. No. Entremos a cirugía rápido para que puedas disfrutar la maternidad, porque las cosas así suceden. Hay esterilidad, solucionalo rápido.
Y eso sí fue verdad, porque sí, me acuerdo tener miedo. Claro que cuando una mujer joven escucha esas palabras, que no va a ser tan sencillo un embarazo, tan fácil concebirlo, porque uno lo toma por sentado, de que va a ser algo pues que todas podemos embarazarnos, pero esos momentos de que yo quería caer en ese pensamiento negativo o tristeza o empezar a preocuparme, la verdad es que sí, no me dejaste. Y estábamos viviendo en Juárez y dijiste, no, cambia de doctora, se vienen, no me importa, vienen a hacerse el tratamiento, vienen a revisarte con este médico acá en Chihuahua, y venían cada mes, pero fue muy corto, fue breve.
No, es que no le permití más tiempo.
Fue un mes y medio donde estuvimos viajando para nada más revisiones y todo. Sí, hizo una operación, pero yo ya estaba embarazada.
Tú ya estabas embarazada cuando te abren. ¡Ups! Ya está embarazada, usted tiene un mes de embarazo. Sí, qué bueno, sáquela ya del quirófano, pero sí es importante que toda persona no tarde tiempo. Cuando se acercan conmigo para decirme, pastora, no puedo tener hijos, no se preocupe, empiece con esto. ¿Qué le dice el médico? También tenemos que escuchar la voz del médico. Sí, es cierto, la fe es importante, pero escuchemos la voz del médico para saber cuál es el proceso. Número 1, ¿hay la posibilidad de que pueda quedar embarazada? No, le dijeron que definitivamente no, inseminación artificial. ¿Qué más? Yo estoy a favor del vientre subrogado. Yo estoy a favor.
Es una de las preguntas, pastora, ¿qué opinamos del embarazo in vitro y de este tipo de embarazo?
Yo estoy a favor, todo con tal de tener familia, porque es una de las bendiciones que yo como mujer he tenido. A lo mejor hay otras que no quieren tener bebés y también le aplaudimos. Bien, está bien. Pero si alguien tiene anhelo, haga todo lo posible por tenerlo. Y si ya hizo plan uno, plan dos, plan tres, yo conozco personas que hicieron inseminación artificial.
Sí.
Un montón. Y tienen dos hijos. Fíjate nomás la bendición. Y si no, adopté a alguien.
Muy bien. Queda bien poquito tiempo, pero hay muchas preguntas, pastora. Hay muchas. Yo creo que la que yo quiero saber es, y esta sí es de manera personal, que me va exponiendo el ejemplo, ¿qué tipo de legado quieres dejar a tu descendencia, a tus generaciones?
Mira, nunca fui una mujer, como dice el mundo, lo mejor que le podemos dejar a los hijos es una carrera. No, la verdad que no. Pero una relación con Dios es primordial, es fundamental. Que nunca se aparten. ¿Quiere decir que no se van a equivocar? No. Que puedan recurrir inmediatamente a Dios para borrón y cuenta nueva, para perdón, todo. Que puedan recurrir a Dios. Número dos, esto es también fundamental sobre la casa, la familia Tinoco. Debes de tener un ministerio. Ser anónimo en una iglesia hace que la fe sea debilitada, que el sentir con Dios se vaya diluyendo. No tienes un ancla que te santifique si no tienes ministerio. Entonces la gente puede ir al mundo, regresar, otra vez me voy al mundo, regresar, otra vez, y así pasársela. Entonces yo he hablado con toda la familia, tienes que tener un ministerio, cualquiera que sea, que puedas predicar, ser líder, tener una célula, lo que sea. Eso va a garantizar que tú te tengas que preparar y meter a la escritura, y eso va a imposibilitar que tú te extravíes o te enfríes espiritualmente. Dos cosas que siempre he pensado esto y que tiene que ser fundamental en toda familia.
Yo creo eso que es. Esa pregunta, esa respuesta es maravillosa, pastora, y es como que todo se basa en eso, una buena maternidad, una maternidad sí. feliz. Se basa en eso, en amar a Dios primero, pero también servirle. Y así se nos es. Olvida muchas veces el servicio. Es que yo le enseño a mis hijos a amar a Dios, y aquí en la iglesia tenemos devocionales, pero si no hay fruto, si no hay obras de ese amor que tienes, así como un bebé, un hijo es un fruto del amor en un matrimonio, pues igual el fruto del amor que tienes que tener como una hija de Dios, una mujer cristiana, es que tienes obras, tienes servicio, tienes ministerio, estás dejando más hijos espirituales, y es algo que mencionas en todas tus predicaciones y no has sido pasiva en mencionarlo, de que las mujeres pues amen a Dios en sus casas y en la manera personal, en cuartos de guerra, ¿no? Pero en que sus actos, todo lo que hacen, tiene que reflejar lo que es la grandeza y lo extraordinario que es nuestro Dios. Y me gustó, yo te dije el otro día, de las frases que más se me quedó, de todo virtuosa de este año, fue algo que tú dijiste, que tomábamos como mujeres cristianas por sentado, de que por muchos años se nos dijo, no me mires a mí, mira a Dios. Pero la manera en que el mundo conoce a Dios es a través de nosotros, y tú decías eso de que no quitar la responsabilidad sobre uno, que te vean a ti brillar, que vean a ti que eres gloriosa y maravillosa y excelente, y vas a ser honra y gloria para Dios, eres testimonio para la grandeza de nuestro Dios. Y pastor, yo no podemos terminar sin que te diga eso. La verdad es que tú lo has sido, y por eso queríamos aprovechar, exprimirte, que sé que podríamos durar como dos horas preguntándote, y hay muchas preguntas, pero hay más agradecimientos a lo que nos has enseñado, y han sido muchos años, que cuando nos dices que tus inicios eran como muy temerosa, que te da pena, no nos gusta que seas ejemplo de eso, de que no nos sometemos a nuestras emociones, no nos sometemos a nuestros temores, no nos dejamos llevar por las cosas que nuestros ojos naturales ven, pero tú has tenido ese enfoque y ese principio de ver lo que Dios, como Dios te ve, y te ve maravillosa, y eres una madre de generaciones, eres una madre espiritual para muchas de nosotros, y te agradecemos, agradecemos. Y hoy lo aprenderemos en Mujer a Reina sobre estas mamás generacionales, mamás biológicas, mamás espirituales, mamás adoptivas, pero mamás que han buscado de Dios sobre sus generaciones y las bendicen. Nosotros, yo sé que Israel y yo, tus hijos, tus nietos, están viviendo en base a lo que tú has sembrado, a lo que tú y el pastor han orado y sembrado. Nosotros podemos disfrutarlo. pero también sabemos que sobre nuestros hombros es llevar sus sueños y sus propósitos a más.
Muchísimas gracias. El domingo lo dije, si no sometes, si no conquistas lo natural, Dios no te va a dar lo espiritual.
Así es.
Y lo natural viene siendo el área emocional, la familia. Si no alineas a tus hijos, es imposible que tú puedas ir a las naciones o es imposible que las oraciones puedan ser escuchadas. Vamos a conquistar lo natural, vamos a someterlo para que entonces empecemos a ver las bendiciones espirituales y sobrenaturales. Y la verdad, el pastor me está diciendo que me está esperando ya para desayunar.
Ya también.
Que llegó recién de Juárez.
Viene corrido nada más para verte. Bueno, con eso finalizamos.
Okay, nada más a las 12. Tengo tiempo de oración.
Sí, de oración.
Así que quiero invitar para que nos estén.
La vuelven a ver. Le vuelven a agradecer. Y si te quedaste con la duda, puedes mandar las peticiones sobre tu maternidad y sobre tus hijos. Van a estar orando aquí nuestra pastora dirigiendo la oración. Así que por favor no te lo pierdas. A las 12 nos vemos y a las 5 de Mujer a Reina. Gracias, gracias, pastora.